Bienvenidos al primer módulo del trabajo de sanación que vamos a hacer a lo largo de todo el mes de agosto y septiembre. Y este habla del compromiso con la sanación. El compromiso de la sanación a veces lo tomamos sin darnos cuenta. Es como el compromiso que tomas con tu familia. Naces en una familia y tienes el compromiso de amarles, de formar parte de ellos, de ser de ese linaje. Pero cuando naces tú no sabes la que te espera. Nadie te dice, puedes elegir. Directamente naces y te encuentras con la familia que tienes y te toca comprometerte, porque esos van a ser tus padres para el resto de tu vida. ¿Puedes cambiarlos? Sí, y entonces tendrás dos padres más, porque los padres de los que surgiste no te los vas a quitar de encima. Entonces, el compromiso que adquirimos con una familia, con nuestra sangre, con nuestra historia, no lo podemos quitar. Es un compromiso para toda la vida. Y el compromiso con los dones igual. Con las habilidades, con la psique, con los regalos que nos da el cielo. Es un compromiso natural. Y el compromiso con esa capacidad para sanar, lo mismo. No es algo opcional. De pronto te encuentras ahí. No es que haya un día que te despiertes y digas, uff, voy a ayudar a que el mundo sea más bonito y hacer sanaciones. No lo puedes evitar. De repente estás ahí metido con todo lo que eso implica. Y es un gran, gran desafío. Y entonces, pues, ¿para qué esta tarde? ¿Para qué si es un compromiso que no nos queda más remedio que trabajar? Bueno, pues porque cuando actúas en contra de los pasos de esa familia, de tus antepasados y tu linaje, cuando actúas en contra de los regalos del cielo, el cielo se pone en tu contra. Entonces el cielo te hace un regalo, pero ese regalo implica que también lo recojas y lo recibas. Y rechazar ese regalo no es tan bueno. Puedes decir, no quiero ver esto, no quiero hacer esto. Eso es natural. No hablo de que tengas que dedicarte a ello, sino que el cielo te está haciendo un regalo con la vida, con tu salud, con todo lo que tú eres. Y igual de generoso que es el cielo, tendrías que serlo tú. Entonces, ese es el único tema. En este compromiso tienes un regalo y hay que acogerlo. Tienes un regalo del cielo, un regalo que puede ser un don, una habilidad, y toca acogerlo. Y toca acogerlo es hacerte cargo de ello, integrarlo, aprender a aceptarlo. Y no siempre queremos ese regalo, pero es lo que nos toca. Igual que no siempre queremos a nuestros padres o a nuestra familia, pero es la que nos toca. Entonces, en la sanación, la capacidad de sanación te abre unos canales, te convierte en un nutridor. Es como si tuviéramos una despensa con más comida que otras personas. Lo podemos poner así. Tienes la capacidad de tener un huerto del que siempre salen más frutos. O tener un árbol frutal que siempre da fruta. Y si lo guardas, esa fruta se pudre y te perjudica. Muchos sanadores, cuando dejan de hacer sanaciones, empiezan a enfermar y lo pasan mal. Tienes dos maneras de vivir. Una manera de vivir es recogiendo energía de los demás y otra manera es recoger energía del universo. Pero esa energía que recoges del universo es para entregarla al mundo, para darla, para formar parte del mundo. Si un día dejas de coger esa energía, se paraliza, se bloquea en ti y no te beneficia, te perjudica. Cuanto más das, más recibes. Pero en el momento que dejas de dar, se paraliza. Y que se paralice, creerme que es algo bueno. Porque si no se paralizase, toda esa energía se queda en ti y cada vez llega más y más y lo pasas peor. Porque no la puedes contener, porque esa energía no es para ti, es para el mundo. Y, Entender esto es a veces bastante complicado. Tienes la capacidad de recibir esa energía, pero no para ti, para darla. Para darla, para compartirla. Da lo mismo la pieza de caza que tengas tan grande. Si no te la puedes comer, se va a pudrir. Da lo mismo la cantidad de verdura que recojas en una temporada en el campo. Si no te lo puedes comer, lo puedes intentar envasar, pero se te va a echar a perder. Entonces puedes tener una gran capacidad para ayudar y para dar. Si no lo haces, si no utilizas esa energía, se echa a perder. Y no solamente con la energía, sino también con los bienes. Puedes tener una casa maravillosa que has heredado. Una casa gigante, enorme, preciosa. Si no la alquilas, la reformas, la pones en movimiento, no solo no te da dinero, sino que te quita. Porque cada vez esa casa valdrá menos y tendrá más problemas y te dará más problemas y más quebraderos de cabeza. Entonces tú tienes algo que es un bien material, pero es un bien. Si no lo pones en funcionamiento, el bien no son ahorros, son un agujero de problemas donde no para de venir más y más problemas. Tienes un dinero en el banco y un dinero en el banco bastante bueno. No lo usas, no lo inviertes, no lo gastas. Al cabo de los años ese dinero no vale nada porque la economía va cambiando. Lo mismo ocurre con la energía, con la visión, con la espiritualidad. Tienes algo, un don, un regalo del cielo. Si lo usas, es un bien. Es algo que te va a dar más. Si no lo usas, va a ser una montaña de problemas. Entonces el compromiso con la sanación no solamente es con la sanación, sino con la energía y contigo mismo, con todo lo que el universo te regala y te da. Es el compromiso de sacar provecho a la vida, de vivir plenamente y darlo todo, lo que sea que tengas. Y sobre todo de impulsar lo que tienes para que se multiplique. También es el compromiso de dar al mundo algo mejor, de ayudar al mundo a que prospere, de que tus bienes, tu energía, tus dones potencien un mundo mejor. Y también es el compromiso con tu propio dolor para mejorarlo, con tus conflictos para superarlos y con los conflictos familiares y sociales. Porque si tienes la capacidad de resolver un problema, lo resuelves. Pero si tienes la capacidad de resolver un problema y no lo resuelves, entonces es justo lo que he dicho de la herencia de la casa o de una capacidad o de un dinero guardado en el banco. Tú te echas a perder y eso cada vez crecerá y habrá más problemas y más dolores. Y si tienes la capacidad de sanar un dolor familiar, igual. Es el compromiso con sanar ese dolor familiar. En algunas personas se ve instantáneo cómo se les cierran los canales. La persona es un gran sanador, un gran reikista y de repente se niega a hacer sanación a su hermano o mete en una residencia a su padre. Y al momento se le cierran los canales, no lo sabe, solo sabe que ha habido un cambio. Un cambio en su emoción y a lo mejor se justifica. Y se justifica diciendo, toda la vida ha dado mucho y la vida no me ha devuelto, así que he dejado de dar. Pero esa forma de agarrar, de cerrarse, automática, es una justificación de un mal acto. Tienes la posibilidad de ayudar a otro y hay que ayudar. Es pecado en todas las religiones y en todas las mitologías no atender al enfermo. No abrirle las puertas a alguien que necesita tu atención y tu cariño. Es curioso ese pecado. Para los dioses griegos era el peor de todos. Cuando alguien no quería ser anfitrión. Y ese pecado lo que está diciendo es que tú cierras las puertas y no ayudas al prójimo, el universo se cierra para ti. Entonces ese es el compromiso de la sanación. Abres un canal
y ese canal te va a dar de manera ilimitada. Te va a dar cada día más. Y tú vas a recibir. Y vas a recibir no para ti, sino para el mundo y para compartir. Y cada vez más. Y va a haber un intercambio natural. Y en el momento que te bloquees y que te cierres, eso viene en tu contra. Eso es un problema. Al tener esto en cuenta, lo que nos queda es revisar qué regalos nos ha dado la vida y hemos rechazado o no hemos sabido aprovechar. Y para ser prácticos, pues podemos comenzar con lo terrenal. ¿Cuántas cosas tenemos de valor o que a lo mejor no tienen valor y no hemos sabido sacarles provecho? De propiedades, de economía, de adornos, de arte. ¿Cuántas cosas hay de valor en nuestra vida que están acumulando polvo, que no están sirviendo para generar más abundancia y riqueza, sino para generar más problemas? Y lo mismo en la familia y en las relaciones. Vamos a pensar un poco cuántas relaciones hay en nuestro entorno que no nos nutren, que no estamos nutriendo y que lo único que están haciendo es generar problemas. Personas que el universo ha puesto ante nosotros para aprender o para crecer o para aprender a amar, para perdonar. Y no hemos sabido sacar ese provecho de esa relación o esa persona a la que no vemos hace mucho, nunca llamamos y la queremos tanto y ahí está lejos y algún día a lo mejor vamos a ir a verla. Entonces, comprende cuánto te da el mundo, cuánto te da el universo y tú tienes ahí guardadito. Y lo mismo con estas formaciones, con todas estas herramientas. ¿Cuántas herramientas tienes? ¿Cuántos libros? ¿Cuánto conocimiento? Y ahí está guardadito para decirle a otros que lo tienes. Pero no sabes aplicarlo o no lo aplicas en el momento de la verdad. Y entonces te comprometes con ello. Buscas una integralidad. Y si la integralidad este año, con esta nueva iniciación, con este trabajo, eliges integrar en ti la unidad o el amor, o la coherencia o la verdad, o decides integrar la sabiduría divina, lo que sea que decidas que quieres que no solamente te entregue Dios o el universo, sino que se manifieste en todos los rincones de tu vida, en todos los aspectos. Entonces, buscas que esa energía esté en todo, y si eliges la sabiduría, que haya sabiduría en tu alimentación, en tu postura, en tus relaciones. Si eliges la salud para dar salud al mundo, si eliges el amor, igual. Lo que sea que elijas, que la iniciación te traiga, que Dios te entregue, que se potencie en ti, eso que tú quieres sanar en ti y sanar en el mundo. El equilibrio, la paz, lo que sea. Entonces visualizas cómo te abres a ello. Y te comprometes con que todos los aspectos de tu vida tengan esas cualidades. Y hay que ser un poco listo. Pues, por ejemplo, yo soy una persona muy poco paciente, aunque lo disimulo muy bien. Entonces, si de pronto digo, quiero integrar la paciencia, y mañana ocurre algo que me saca de quicio, pues tendré que recordarme y decir, no. Que este tipo de situaciones son justo las que he pedido tener para poder integrar la paciencia en mi vida. Y si eliges integrar el amor, pues ese tipo de situaciones que te lleven a tener odio, rabia, soledad, tristeza, dices, jo, pues benditas estas situaciones, benditas sean en mi vida porque me permiten trabajar el amor y la confianza. Y abrir el corazón incluso en los momentos más difíciles. Y si decides que lo que quieres que el universo te entregue es esa sabiduría, que te ayude aquella sabiduría pues en todos los aspectos de tu vida. Y cuando haya ignorancia, cuando te encuentres en situaciones que no te puedes explicar, en vez de colapsarte, respiras y dices, bendita sea esta situación porque me permite trabajar justo esto y comprometerme con mi camino, el que yo he elegido, y es maravilloso eso, es genial, el, no solamente el elegir qué quieres trabajar, sino el que eso que eliges que quieres trabajar esté en todas las áreas de tu vida. Entonces, una de las cosas que elegimos es la sanación. Y la sanación es poner amor y poner luz y poner conciencia. La sanación es cuando el niño se cae jugando, se hace una herida y va corriendo a los brazos de sus padres y llora, se desahoga, descansa y después sigue corriendo y jugando. Entonces la sanación es ese momento en el que sientes alivio y entiendes que está todo bien, que está todo en su sitio. Y sientes ese abrazo tan hermoso, independientemente del dolor y de lo que hayas hecho. Es esa tranquilidad de estoy en casa, está todo bien, está todo perfecto. Esa es la sanación. Y ese es el sanador. El sanador tiene la medicina que necesitas. Y esa medicina a veces es una mirada o una sonrisa. Y a veces son unas palabras. El sanador no te va a sanar. Te va a ayudar a llegar a esa medicina. Y entonces él puede distinguir qué medicina necesitas, o tal vez no, y te las dé todas. Pero te ayuda a acercarte a ella. Se convierte en un médico de las emociones, de los sentimientos, de la psique. Entonces, esa medicina es justo lo que va a hacer en ti clac. Y va a ser ese abrazo o ese sentimiento. Y puedes creer que el sanador es el que te cura porque te da el abrazo. Y puedes creer que es el sanador el que cura. El sanador es la medicina porque él te mira con amor y con ternura cuando otros no lo hacen. Y te escucha cuando otros no lo hacen. Pero el sanador no es la medicina. Es la persona que te entrega la medicina. Entonces, algunos sanadores tienen que traer esa medicina de fuera y utilizan medicinas de la naturaleza o del universo. Utilizan energía, seres, ángeles. Buscan la medicina que necesitas y pluf, y la encajan. Y otros sanadores tienen la medicina dentro de ellos, como el abrazo de la abuela o su tortilla francesa por la noche, que era, lo curaba todo, o los consejos del abuelo, el abrazo de los padres. Tiene la medicina dentro, su amor y su cariño, tiene medicina dentro. Y son como una mamá que no necesitas que te ponga una tirita. Su cariño ya es una medicina. Entonces hay personas que buscan la medicina que necesitas y te la facilitan y te acompañan en ese trabajo. Otros encuentran la medicina dentro de ellos y esas personas saben que tienen la capacidad de sanar, pero no saben cómo, no tienen herramientas, no saben cómo lo pueden hacer. Solo sienten que dentro de ellos está esa energía sanadora o esa capacidad y que no es de ellos, que es del mundo. Y bueno, pues también hay que comprometerse con esa medicina, comprometerse con esa sabiduría. ¿De dónde viene esa medicina? Viene de un estado de conciencia de creador, de mamá o de papá, que todos tenemos, incluso los niños. La persona que ha creado algo con todo su cariño y con todo su amor, ya sea un dibujo o un trabajo, y eso lo quieres y lo cuidas y has puesto ahí parte de ti. Y saben lo difícil que es poner algo que sea tuyo y sacar de ti una parte de tu alma para hacer un dibujo, una pintura, un hijo, una profesión, y lo sacan de ellos y saben lo importante que es recolocarlo, arreglarlo, cuidarlo con cariño, e igual que cuidan con cariño su familia, a ellos mismos, o el mundo espiritual, te cuidan con cariño a ti. Porque saben que tú también eres una creación preciosa y valiosa. Entonces, nos surge la medicina de uno, surge de un estado de conciencia que se adquiere cuando has creado, cuando has formado parte del mundo y has vivido, cuando has sentido. Entonces, hay personas que tienen muy buenas capacidades y tienen muy buenas herramientas, pero hay muchas cosas que no han vivido y no las pueden entender. No pueden comprender lo que es la pobreza, ni el maltrato, ni el miedo. No han vivido nada de eso, no lo conocen, no tienen ni idea. Entonces, tienen herramientas y tienen dentro esa capacidad, pero les falta esa experiencia consciente que generará la medicina. Entonces tienen que coger la medicina de fuera de ellos, como invocando a los ángeles, a la energía divina, al universo, y de esa manera cogen esa energía para ti, para darte esa medicina. Como sanador te comprometes con ese proceso, te comprometes con ser quien busca esa medicina y con cuidar la medicina, con cuidarla y protegerla, porque esa medicina es muy especial, la que sea tu medicina, como si es la visión, o la sensibilidad, o el cariño, pero hay que cuidarlo, es un tesoro que tiene, y lo cuidas porque ese tesoro otro día se lo vas a pasar a otra persona, aunque no seas consciente. Entonces te comprometes para cuidar la medicina. Ahí llega algo importante: los dones, las capacidades, las iniciaciones vienen de un linaje. Y ese linaje es muy importante. Igual que todo lo que tú eres tiene un linaje de todos tus antepasados y no puedes cortarlo. No se puede hacer eso. Puedes apartarte temporalmente hasta que estés preparado para enfrentarte a los problemas de tus antepasados, pero no puedes cortar la conexión con tu familia, porque sería cambiar todo el ADN de tu cuerpo y cambiar todo lo que hay en ti. No tiene sentido. No es posible. Materialmente no es posible y espiritualmente tampoco. Tienes un linaje. Y ese linaje es muy especial. El humano, por tan científico que se cree y tan sabio que se cree, no ha podido crear células de la nada, no ha podido crear vida de la nada. La vida siempre viene de otra vida. Y tienen sus teorías, teorías absurdas, pero no se han podido recrear en laboratorio. Ahora dicen que con ARN mensajero y así han conseguido alguna cosa, pero no se puede recrear una planta, un animal, un ser humano de la nada. No se puede recrear una célula compleja de la nada. Una célula siempre viene de otra célula. ¿Qué significa esto? Significa que tú vienes de otro ser vivo siempre. Siempre. Cada ser viene de otro y de otro y de otro. Todo lo que conoces viene de otro ser vivo. Nada ha surgido de la nada. El ego es una ilusión, un fantasma, quiere creer que existe él solo, por encima de todo lo demás, y que es imprescindible, y que sin él el mundo no existiría. El ego quiere ser algo, necesita ser algo, porque no es nada. Y el día que muramos, el ego, pluf, se borra. Pero tu alma, tus células, sí son parte de algo muy grande. Pero es como si cada gotita de agua en el océano dijese, yo existo, yo existo, yo existo. Nadie la mira, sí, puede que exista, pero existe porque está en el mar. Si no, no, no existiría, se evaporaría, no tendría cabida, no sería océano. Sería solo una gotita de agua. Pues tú existes. Y existes con una línea importante, un linaje importante que te ha creado, y ese linaje viene de hace mucho tiempo y han vivido muchas cosas que son las que te han creado a ti. Muchas experiencias maravillosas, desafíos, superación, que han permitido que tú seas lo que eres ahora. Y te han abierto todas las puertas. Pudiéramos decir que es como el hermano pequeño, que sus hermanos ya han abierto todas las puertas. Y tiene 7 hermanos y todos los hermanos ya han hecho algo. Han trabajado, han cuidado unos de otros, se han casado, han tenido hijos. Y cuando el hermano pequeño se enfrenta a la vida, todas esas cosas ya las ha visto porque sus hermanos mayores lo han hecho. Le han abierto las puertas. Pues tú eres como el hermano pequeño de una gran estirpe de muchos, muchos, muchos hermanos. Y todos ellos te han ido abriendo las puertas. El compromiso con ese linaje te lleva a que sigas esos pasos. Los pasos de honor, de valor, de amor, que te llevan a dar un sentido a tu existencia, a ser parte de ese todo. A vivir en armonía con todo eso que tú eres. Y ese linaje no lo puedes cambiar. Es el que es. Toca aceptarlo. No puedes decir ya no quiero a mis padres o ya no quiero a mis abuelos. Son los que tienes. Y ese linaje es esencial. Es como un bol lleno de un líquido con sabiduría que se pasa de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, tataranietos. Y es el que tienes. Y puedes aprender mucho, arreglarlo, cambiar cosas dentro de ese bol de sabiduría. Pero un día tú ese bol lo pasarás a otro. No tienes por qué pasárselo a seres vivos, humanos. Puedes pasárselo a otras personas. Todo lo que tú eres, animales, a plantas, al mundo entero, a personas que no son de tu familia. Todo lo que ha habido detrás de ti está en ti. Eso es lo que quiero decir. Y si borras a una persona de ese linaje, estás borrando la protección, el cariño, la confianza de todos en ese linaje. Estás cortando con todo lo que ese linaje te entrega. En términos más estrictos, cerrados, más terrenales, sería como si de repente hablas mal de un profesor que tuviste en tu escuela. Y al hablar mal de ese profesor, se te olvida automáticamente todo lo aprendido en aquella escuela. Pues es algo así. Si tú vas en contra de tu linaje, todo lo que el linaje te está dando, corres el riesgo de perderlo. Entonces tiene que haber un compromiso con ese linaje. Y ahí hay un linaje que es el linaje ancestro, que es clave en nuestra realización. Pero también está el linaje espiritual. Y el linaje espiritual va más allá de la persona que te haya enseñado, te haya transmitido. Es también quienes hayan enseñado a esa persona y antes y antes y antes. Y si vas en contra de ese linaje, es como ir en contra de un gran león. Se dice león porque un Buda es un león, Y el primero que entregó los linajes de maestría espiritual era un león, era un Buda. Entonces, ese león, ese Buda, enseñó a otro y a otro y a otro. Y todo ese recorrido, en el budismo se les llama bodhisattvas, en el cristianismo se llaman cristianos, son todas las personas que han continuado esa tradición. Entonces, si tú vas en contra de uno de ellos, estás yendo en contra de todo el linaje. Puede ser que te encuentres con un maestro o un sacerdote que hay que ir en contra de él porque su manera de ser o de actuar no es propia y te hace daño y es negativa. Pero puedes esquivar esos golpes con respeto y amor a esa línea y a esa tradición. Esa parte es clave. El compromiso con la sanación es el compromiso con la llave que va a sanar. Para nosotros es muy complicado, para los europeos, quiero decir, es muy complicado. En América esto es muy sencillo de entender. En América esto es inmediato. Lo saben perfectamente. ¿Qué es lo que saben? Que esa enseñanza es sagrada y esa medicina es sagrada. Y lo tratan como sagrado. Y todos los que conozcáis tradiciones americanas sabéis cómo tratan, con qué cuidado tratan su copalera, su incienso, su ritual y su ceremonia, sus palabras sagradas, al maestro, la maestra cuando enseña, al abuelito y la abuelita. Y lo tratan como algo sagrado y especial. Y dan un respeto y un cariño especial a esas cosas y a esos objetos con un cuidado extremo porque ahí hay un poquito de luz del sol. Y lo mismo como el maíz que dentro tiene a los dioses o el arroz que dentro tiene a los dioses. Y es una falta de respeto gravísima en Asia dejarte un arrocito en el plato. Y lo mismo en Perú, dejar un maíz en el plato. Es algo mal visto, porque dentro está la sabiduría de los dioses y está la medicina. Si no puedes con ello, no lo pongas en tu plato. Pero tu plato te lo ha dado Dios. Y dentro tiene la sabiduría de Dios. Entonces, fijaros con qué respeto tratan el agua, la lluvia, el fuego, la tierra, todas las cosas, porque dentro está la sabiduría de Dios. Ese respeto con el que tratan esos objetos es con el que tratan esa enseñanza. Y también son conscientes de que las divinidades se enfurecen. Y cuando se enfurecen, pues hay que tener cuidado. Un león enfadado da mucho miedo. Entonces la persona que te enseña o la persona que te transmite esa enseñanza o la que te da ese copal, esa persona a lo mejor no reconoce tanto el espíritu divino, no reconoce tanto la luz del sol dentro de ella, pero te está transmitiendo algo. Y tiene mucha sabiduría detrás. A lo mejor tu padre o tu madre no tienen la sabiduría de tus abuelos. Pero les necesitas a ellos para llegar a la sabiduría de los abuelos. Es lo mismo. Entonces, los primeros problemas que he visto en el Reiki han sido personas que han dejado de hablarse con sus primeros maestros. Y a lo mejor tenían toda la razón del mundo en dejar de hablarse con esos maestros. Pues el mundo está lleno de locura y a veces a todo el mundo se nos va la cabeza. Entonces puede ser que hubieran elegido mal un maestro, o mal el momento, o hubieran tenido alguna riña con ese maestro en especial. Pero ese maestro es parte de un linaje. Y ese linaje es necesario. Entonces, algunos habéis recibido iniciaciones en otras líneas, con otros maestros No hace falta que os encontréis con ellos. Aunque sí que es bueno una conversación. Pero internamente intenta quedar en paz y agradecer a todas las personas que te han enseñado sobre la sanación. Todas esas personas que te han transmitido un conocimiento sobre la sanación. Con todo tu respeto y tu amor, te centras en los siguientes días, consciente de que te han hecho una transmisión que iba más allá de ellos, de su ego, de su negocio, de su economía, de todo. Te han hecho una transmisión. Y recuperando y sanando ese vínculo para luego poder hacer otros vínculos con otras líneas, o conmigo, o con quien queráis. Y para vosotros poder ser maestros más allá. En el Reiki yo soy linaje onceavo. En la sanación de la familia muchísimo. No lo sé. Que se sepa y que se hable cuarta generación. Pero sé que antes también. Lo que solo se decía, solo se comentaba. O sea, mi bisabuela sí que decía que su tatarabuela era bruja. Pero nadie lo sabe, solo lo decía ella. Y era bruja de las que si no volaban, conseguía que las cosas volasen. O que saliesen volando. Y entonces, pues en cuestión del tercer ojo, de visión o de técnicas de sanación que yo os transmito, son ya varias generaciones. En el budismo no sé cuántas generaciones son. No lo sé porque me inicié dos veces en dos líneas distintas. Pero hay un linaje. En el fuego, cuando hago los temazcales, los sahumerios, cuando limpio las casas, también hay un linaje. Y fijaros aquí un detalle del que os he hablado muchas veces para que entendáis el respeto al león. Yo recibí las enseñanzas chamánicas en Chile y recibí unas enseñanzas muy potentes. Llegué a pasar pruebas de temazcales de 120 piedras, de hacer 6 temazcales seguidos, caminar sobre el fuego, limpias, parar la lluvia. Parar la lluvia, ese sí, esa era otra, los ayunos, cosas de esas, hice todas las pruebas. Pero estaba en una escuela que les gustaba bastante el dinero y no te acababan de hacer mujer de fuego, hombre de fuego. Siempre había otro curso más, otro verano, otra fecha. Pero no acababas de recibir la iniciación del fuego. Y estuve varios años aprendiendo muchas cosas, pero no me daban la capacidad, la potestad para yo transmitirlas. Entonces no las transmití, no las enseñé. Y una vez en México llegó una mujer, una chamana, que me contó que ya estaba mirando el fuego y hablando con el fuego, y el fuego le dijo, hazle mujer de fuego a Altair. Y ella dejó todo, cogió una copalera bebé, Y copal, y vino donde mí y me dijo, te voy a hacer mujer de fuego, el fuego me lo ha pedido. Y me hizo una danza con otros chamanes. Y entonces, al hacer eso, me transmitió el fuego de México, que es una tierra a la que yo he ido mucho, y nadie en México entonces sabía que yo tenía todos esos conocimientos de chamanismo. Y fijaros que soy presumida, pero en México no contaba esas cosas. Pero cuando me hizo la danza, me emocioné mucho cuando los chamanes aquellos me hicieron la danza y les conté que yo había tenido ya mucho camino en el chamanismo. Les conté que había caminado sobre el fuego, había hecho temazcales, pero no me habían transmitido el fuego. Y desde entonces sí. He hecho temazcales, baños chamánicos, limpiezas de casas, he sahumeado. Ahí sí, porque me lo transmitieron. Esto es importante. Si yo hubiese hecho los temazcales antes, mala cosa. hubiera habido problemas. Hubiera habido problemas con esa transmisión del fuego, con ese trabajo con el fuego, porque no tenía permiso de los antepasados para hacerlo. Es como casarte sin permiso o bendición de tus padres. Siempre hay problemas. Hay mucha gente que se casa sin la bendición de sus padres y tiene muchos problemas. O como dedicarte a algo, a una profesión sin la bendición de tus padres. Hay muchos obstáculos. La bendición de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, nos abre muchas puertas. Es como recibir una gran herencia con la que puedes montar tu negocio. Recibir esa bendición es ver que todo se da rápido. Así que hasta que yo no tuve esa bendición, no empecé a hacer el trabajo con el fuego. Y los primeros que me enseñaron tantísimo, tantísimo. Y quien me transmitió el fuego hermano de México, con el que trabajo y me dio tanto amor. Y todo es perfecto. Todo tiene su sentido. Pero si yo voy en contra de estas personas que me transmitieron el fuego, yo no podría hacer temazcales. Y yo no podría hacer sahumerios. A mí me transmitió el Reiki un gran amigo de mi familia que vive en Barcelona. Creo que es catalán, pero es que nunca le escuché hablar en catalán. Que su nombre espiritual es Paradharma. Y es un hombre que lleva desde la adolescencia en el camino espiritual. Y es una persona con la que he estado, a la que he admirado mucho. Y que he aprendido muchísimo de ella. Y él fue el que me dijo hace, no sé, 20 años. Tú puedes cobrar esto por las iniciaciones. Y ese es el precio que mantengo todavía. Ese es el precio que mantengo. Y bueno, a lo mejor tendría que ir a verlo para actualizar los precios, a ver si me da la bendición de actualizarlos. Pero es una persona a la que sus libros me han transmitido mucho, su corazón. Y él y su familia me han enseñado muchísimo. Y el tener en cuenta ese linaje abre mucho las puertas para que yo pueda seguir, avanzar y transmitirlo. Por suerte, a través de él, aunque había otras personas en ese linaje también, iniciándome y participando en las distintas iniciaciones, pero al final la maestría, todo él me lo quiso dar. Y entonces, aunque haya otras de esa transmisión, viene esa energía que yo transmito. 11 generaciones. Linaje 11avo. Hay gente que piensa que si tú eres linaje cuarto, linaje tercero, mucho mejor. Y puede ser linaje cuarto. Hay mucha gente que ha aprendido en Japón, o ha aprendido de los primeros, entonces te va a dar un linaje sexto, quinto, puede ser lo normal, quinto, sexto, séptimo. ¿Importa? No importa. Importa el respeto que tenga la persona que te lo da a los que le han enseñado. Eso es mucho más valioso. El Reiki no comienza con Mikao Shui. El Reiki comienza con el universo, con Dios y con el sol. Y Mikao Shui descubre la técnica para traerlo. Pero no solo Mikao Shui. Hay muchas otras técnicas de sanación. No comienza en un ser humano ni en nuestro egoísmo, al contrario. Comienza al mirar cómo fluye el agua en el río. Comienza al observar el mar. Y cómo son las olas del mar. Ahí comienza la sanación. Al ver cómo todas las cosas fluyen con naturalidad. Al observar el árbol, cómo da los frutos. Al observar una pelea de niños y al día siguiente verlos volver a jugar. Al ver un parto. O al ver la muerte. La conexión con la energía. Con la sanación. Surge al observar la vida y al formar parte de ella. Y de manera natural, muy fácil, sin esfuerzo. Entonces, queramos o no, pues siempre hay personas un poquito más brutas. Hay personas que les cuesta, que lo tienen delante de ellos y no lo pillan, no lo consiguen pillar. Y lo tienen en la mano y no saben exactamente cómo manejarlo. Entonces aquí hizo algo muy interesante Mikao Shui, es crear unos símbolos para esos alumnos que, pues, que se iba a hacer con ellos. No se enteraban. Así que creó los símbolos Reiki para los alumnos torpe, que en definitiva somos todos, ¿no? Y los que no conseguían conectar con la esencia de la sanación y con la energía sanadora, les daba los simbolitos y decía, mira, entretente con el símbolo. Tú que no eres muy listo. Si hablas el lenguaje del universo, pues no necesitas los símbolos, pero si no logras entender lo que tienes delante de tus narices, pues los símbolos te pueden servir de atajo. Y un poquito, esos son los símbolos Reiki. Son una guía sencilla, una forma sencilla de decir, venga, ahora, conecto, me pongo a esto. Pero el Reiki es lo más sencillo que hay. Conectas con tu ser y vives. Solo eso. Tiene una parte espiritual pura que conectas con el ser. Una parte de meditación. Una práctica estricta. Los practicantes iban de negro porque iban al vacío. Iban al universo, a la esencia. Eran monjes. Y buscaban meditar y vaciar la mente de todo contenido para conectarse con el silencio y con la paz. Entonces una parte esencial del sanador es conectar con ese silencio, con Dios, con el universo, con lo que significa rey, la esencia de todo. Y otra parte, que es a la que vamos a dar más fuerza en los siguientes módulos, es el ki vital. La vida, el servicio, el trabajo, el esfuerzo, cómo comemos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo vivimos. Esa parte, y tiene ambas. Puedes trabajar la sanación y ser un sanador solo en un extremo, solo desde lo espiritual, desde esa mirada compasiva, desde ese silencio inspirador, esa sonrisa. Y puedes trabajar la sanación desde el otro extremo. Desde ese lugar de amor, de unión, donde te fijas en el día a día. Ir al baño, comer, dormir bien, trabajar, formar parte del mundo, de la familia, con todo el amor, con todo el cariño y plena conciencia en el día a día. Y estas dos partes son esenciales. Puede ser que haya personas muy, muy espirituales que su vida terrenal esté patas arriba, o viceversa. Personas cuya vida está totalmente en equilibrio, pero no consiguen conectar con lo espiritual, lo tienen mal, tienen esa conexión mal. Puede ser que el dolor esté en ambos, en lo espiritual, en lo terrenal o en ambas cosas. Cuando empecé a trabajar con sanadores y con terapeutas, me di cuenta de algunas cosas que hacían que se sintieran perdidos a la hora de trabajar con otras personas. La primera es que no intentaban sanar el dolor porque odiaban el dolor, querían que desapareciese. Y es algo en lo que yo también he caído, una trampa en la que he caído muchas veces. El dolor ajeno te molesta, no quieres vivir ese dolor. No quieres que exista ese dolor, no lo entiendes. Entonces todo el trabajo de sanación es para que ese dolor no esté, para taparlo o bloquearlo. Y tal vez esa no es la manera, porque si ese dolor está ahí, por algo estará. Tú no lo has puesto. No lo tienes que quitar. Tú no lo has puesto, no tienes que juzgar si está bien que esté ahí o no. No, no eres el creador de ese dolor. El universo ha puesto ese dolor, tendrá un motivo, tendrá una razón de ser. Entonces, hay un camino dentro del sanador que no es del todo correcto, donde el sanador quiere que el dolor del mundo desaparezca y que el dolor dentro de uno desaparezca, y el objetivo de la sanación es que desaparezca ese dolor. Pero a lo mejor ese dolor tiene que estar. Sería tan arrogante como decir, buf, esa montaña molesta al océano. Si la quitamos, el océano tendrá camino libre. O ese volcán me molesta. Cada poco tiempo erupciona. Vamos a quitar el volcán. Pero esa no es forma. Tendrá una razón de ser, aunque no lo conozcamos. Tendrá que ser para algo, por algo. Entonces el trabajo del sanador no es quitar el dolor. Es abrazarlo, darle sentido, comprenderlo, enseñarte a vivir con ello, enseñarte a aceptar la situación de vida que tienes, evitar que vengan dolores en el futuro. El médico preventivo, el terapeuta, el sanador, te ayuda a evitar el dolor que pueda venir. ¿Cómo? Porque te enseña a vivir en armonía. Y tú aprendes a vivir en armonía. Y entonces no hay tanto dolor. De hecho, a veces no hay nada de dolor. Y vives una vida con felicidad y con salud. Porque vives en armonía. Todo en ti. Y otro de los problemas es proyectar el dolor de uno en los demás. Y cada vez que ves a alguien dices, eso yo lo he vivido, eso yo lo conozco, yo ya sé lo que es eso. Entonces no estás con las personas, no las ves, no las escuchas. Estás viéndote a ti únicamente a través de otros y viendo tu dolor a través de otros. Y ese sentimiento de amor no lo puedes tener. Y a veces les ocurre a algunos padres, ven a sus hijos y dicen, mira, es como yo cuando era pequeño. Todos no están viendo a sus hijos. No consiguen ver lo que lograrán hacer. El verdadero padre, la verdadera madre, con todo su amor, lo que hace es ver a su hijo mejor, con más oportunidades, más inteligente, más capaz. No le mira con pena, ni limitado, ni débil. Le mira inmenso y precioso. Entonces, su mirada al mundo, la mirada del sanador, es una mirada hacia afuera, para conocer, amar y comprender, no para verse uno mismo el propio ombligo, no para estar mirando siempre hacia adentro. Pero ahora voy a parar esta grabación y ahora pongo otra, porque si no luego se van a alargar mucho, ¿vale? Paro ahora.